pienses ahí con el subiéndole a vos en el taxi o ahí se estás dando vueltas por la ciudad en el auto, subiéndole el volumen a ese tema con el solcito que hay lindo que calienta un poco ese frío, ese invierno que estamos teniendo anticipado, porque la verdad es que está con todo el frío hoy en la mañana. Los imagino a ustedes gritando ahí, cantando con ese tema de la renga que escuchábamos recién. En un ratito vamos a seguir con los mensajes que están mandando muchos ustedes. Hay una noticia ahí dando vueltas. El gobierno de la provincia de Buenos Aires analiza el regreso de las clases presenciales, lo dijo el ministro Daniel Goyán, que en base a las estadísticas se definirá el próximo domingo si es que se vuelve a las aulas en algunos lugares, imagino yo, de la provincia. Hay que ver en qué contexto estamos y puntualmente cuáles son los lugares o los distritos que podrían pasar de fase. Hay ya muchos municipios provinciales que están teniendo clases. Ayer hubo bastante revuelo legislativo. Hoy hay revuelo en las calles también, hay mucha presencia, mucha protesta social en la jornada. Tenemos el Puente Pueyrredón, en la Ciudad de Buenos Aires hay también bastantes manifestaciones. Vamos a hablar con Mónica Schlotthauer, que es diputada nacional del FIT, asumió ayer, creo, en reemplazo en esta rotación de bancas que hace la izquierda. Mónica, ¿cómo estás? Soy Matías Lojo, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Matías. ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación.
Bien, gracias a vos por atendernos. Ayer asumiste, ¿no? Sí, la rotación de bancas.
Sí, ayer volví a dar banca. Esta es la segunda vuelta, digamos. La otra vez estuve reemplazando a Natalia, una docente de acá de SUTEBA, y esta vez a Nicolás del Caño.
Nicolás del Caño. Bien. Voy a arrancar ahora a preguntarte un poquito por esta jornada de protestas sociales, un poco, pero me llamó la atención ayer en la Cámara de Diputados que en un momento hiciste referencia a los pueblos originarios. ¿Tuvo que ver, digamos, con la frase del presidente de los argentinos que venimos de los barcos?
Exactamente, en la jura, sí, decís. En el momento de la jura, que me tocaba, viste, que uno jura, elige, sí. A vos decís sintético, te hacen elegir, porque si juras por Dios y la Biblia, por la patria y la Biblia, bueno, yo elijo siempre por la patria. Y bueno, entonces después cuando vos relatás, en la parte de, bueno, que juraba honrar los derechos de las mujeres y los trabajadores, y los pueblos originarios, acoté sobre el comentario del presidente. Como, bueno, porque es medio negacionista, ¿no? El comentario del presidente. Parece que el país lo construimos con los que vinieron con los barcos.
¿Vos crees que es un pensamiento, que es un error, que es un pensamiento profundo? Porque también es cierto que en los actos Alberto Fernández no es, digo, tiene un perfil porteño, no voy a negarlo, pero por ejemplo le dio asilo político a Evo Morales, lo acompañó en su regreso a Bolivia.
Sí, bueno, es un presidente, como no va a acompañar el presidente latinoamericano, pero bueno,
yo no
voy a hacer interpretaciones
hecho
sobre el presidente. La polémica es con el sector negacionista, ¿no? El presidente hizo eso, pero en realidad hay un sector negacionista que opina que en realidad en este país, como en el mundo, los indios, o como en África, los negros sobran, ¿no? Que es todo el pensamiento imperial, o del imperialismo, el que justifica todas las matanzas, bueno. Eso, punto. Es necesario aclararlo porque, bueno, es el presidente. Si se equivocó o no se equivocó, ¿qué opina en el fondo? No importa. Acá y desde la principal institución de este país, que es el presidente, un mensaje que es la Argentina lo construyó desde los barcos. Y yo quiero decir, soy hija de... Una parte mía es originaria, pero la otra parte son alemanes del Volga, digamos. Y,
escuchá, mi apellido lo dice. Schlotthauer no... Schlotthauer no, y no bajó de un barco,
mapuche,
claro. No es muy mapuche, que digamos.
Exactamente, significa limpia chimenea, porque viste que los inmigrantes cuando dice que le preguntaban el nombre decían el oficio, porque venían a trabajar. Bueno, el de Schlotthauer en ruso es, bueno, el dialecto ruso del Volga, ¿no? Concretamente es limpia chimenea, entonces bueno, esa es mi familia, es una parte que vino en barco, sí, así que no hay ningún problema. Además, en barco vinieron también los que hicieron sindicatos en este país. Ese no es, me parece, el problema. El problema es que te digan que lo hicieron solo ellos, cuando en este país hay una fuerte pelea por la defensa de los territorios, que se llevó vidas, ¿no? Y entonces, bueno, eso es responder a, vamos a defender los derechos de los originarios que también construyeron esta patria.
Mónica, ¿qué es lo que estamos viendo en las calles hoy de la Argentina? Porque hoy llama la atención, pero ya se viene viendo desde hace un tiempo. A ver, el día que fue pasando la pandemia, al principio no había tanta protesta social, ahora empieza a verlas un poco más, hay mucho reclamo. O sea, ¿qué es lo que se está viendo? ¿Es la punta de un hilo más grueso? ¿Es algo que no, ya no se puede esconder más? ¿Es una problemática económica? ¿Es una problemática social? ¿Es una discusión de poder? ¿Qué es?
Bueno, mira, primero lo concreto, lo que hay hoy, porque es lo que está saliendo en los medios, es una jornada del plenario sindical combativo, que es una coordinación de organizaciones gremiales, de sindicatos y cuerpos delegados recuperados, que no todos son del mismo pensamiento, pero que sí estamos unificados en la pelea en contra de la entrega que están haciendo las conducciones gremiales, y que te dejan solo cuando tenés que pelear por los despidos, que te firman salarios a la baja, que aceptan encogelamiento salarial como aceptaron durante el 2020, etcétera, etcétera. Digo, de todos los... Entonces, bueno, esa coordinación de gremios está convocando hoy una jornada nacional, que están por un lado los docentes, está lo del Puente Porredón, que tuvo más visibilidad por el tema de la represión, pero ahora a la una... se van a concentrar todos en el... Bueno, nos vamos a concentrar porque nosotros los ferroviarios también somos parte con el Pollo Sobrero de esa convocatoria y ese plenario sindical. Uh-huh. En el obelisco vamos a marchar a la casa. La demanda central es salario, es contra los despidos y es el tema de... central digo por unitaria, ¿no? Y es el tema de las vacunas, ¿no? Porque somos todos trabajadores sí. Que no estamos vacunados y que estamos convocados a trabajar. Sí, esto, digamos, sí. Esto es lo que es la acción de hoy. Ahora, sí hay un trasfondo de todo esto, que es, qué sé yo, que ya lo estás viendo en el interior, la jornada, hubo 2 meses de pelea en Neuquén, ¿no? Una provincia que sumamente rica desde el punto de vista de Vaca Muerta, ¿no?
Petróleo.
El presidente está hablando de Vaca Muerta. Y los trabajadores, los trabajadores de salud estuvieron 2 meses de paro. Reclamando contra una paritaria justamente que habían firmado los dirigentes, que después de 2020, igual este esquema que yo te estoy diciendo que pasó en Neuquén nos pasó más o menos a todos los estatales, en el 2020 nos congelaron los salarios, también a los trabajadores de la salud, de los que después hablan todos los políticos, ¿no? Sobre el tema de que son de la primera línea, etcétera, y que es una realidad, pero después al momento de la platita concreta para pagarle a esa gente, le dejaron en el 2020 el salario congelado y ahora le habían firmado en enero, en febrero, una paritaria del 12%. Entonces hubo una rebelión de toda la salud que unificó a toda la provincia y hubo 2 meses de trabajadores en las calles peleando de paro y bueno, terminó decidiéndose todo cuando le tocaron el bolsillo a Vaca Muerta porque le bloquearon las rutas. Bueno, fue una pelea profundamente. Y fue una ofensiva también por fuera de las conducciones gremiales que están calladas frente a este... Hay un ataque general, esa es la realidad, en salario, trabajo, precarización del trabajo. Todo el que consigue trabajo lo consigue... Yo tengo en mis compañeros en el ferrocarril 20.000 pesos, salario mínimo.
Sí, en el Sarmiento trabajabas, ¿no? Sí.
En el Sarmiento, pero lo pasa en todas las líneas, en el Roca también. ¿Viste las chiquitas estas que las ves desinfectando con los mamelucos blancos y... todas las formaciones, sí. Realmente 21.600 pesos, que es el salario mínimo, eso es lo que conseguís hoy si conseguís un trabajo, y además se están echando de todos lados, porque lo que ha pasado es que muchísima gente ha perdido el trabajo. Salarios bajos, inflación y no trabajo, y trabajo esclavo, digamos que es lo otro, y la verdad que es un caldo de cultivo, que es además lo que es hambre y es necesidad, y es lo que estás viendo después cuando explotan. Mirá qué pasa en Colombia, lo vimos en Ecuador, es lo que está de fondo, lo estás viendo en todos lados, lo vimos
pero
en Chile,
esto
¿no?
Esto que vos estás describiendo, que uno lo percibe también, hasta incluso en la clase media, porque hay mucha gente de la clase media que también está teniendo dificultades, muchos bares, comercios que están... Los profesionales, totalmente. Claro. Vos decís
los
que esto puede...
No, es general, yo hablo porque soy trabajador, entonces
claro,
en general se
pero que sea general... Que sea general, Mónica, es quizás más preocupante porque vos lo estabas recién planteando y comparando con lo que pasó en Chile o lo que pasó en Colombia. ¿Vos crees que eso puede terminar más o menos así?
Sí. Eso es así. No solo que termine así. Es el proceso que está pasando. Es decir, lo tenés en Brasil, lo tuviste en Europa. Y lo tuvimos acá en la Argentina también, ni bien empezó de la ASPO, la parte dura, pasamos, es decir, que tuvo sus consecuencias económicas, pasamos a la DISPO y sí, en muchos lugares de trabajo empezaron las demandas, la gente empezó a hacer reuniones, empezó a salir a la calle, y ahora con todo el miedo y todo, bueno, si vos te quedaste sin trabajo no tenés otra que salir a la calle, que sí. Ocupar el lugar, que hay un montón de normas de seguridad, de bioseguridad, que las tenés que... por romper, porque necesitas reclamar algo que es ya de vida, digamos, me quedé sin el sueldo.
Lo que pasa es que en la mayoría de esos países en latinoamericanos lo que pasó, la gota que rebalsó el vaso, fue alguna medida del gobierno con respecto a alguna cuestión, como la reforma jubilatoria, creo en Chile, sí. Como la reforma impositiva para Colombia, digo, como que hubo algo de los gobiernos que hicieron que... Acá, por lo menos por ahora, salvo alguna frase medio desafortunada, uno no ve, o los, el 40% que se hayan aumentado los trabajadores...
Cortaron el IFE.
Sí, pero pusieron...
Afuera un montón de gente. Tenés jubilados que ganan muy mal. Yo te voy a decir, es verdad lo que vos decís y es así, qué sé yo, está el tema este del país Irán, cuando le cortaron, le quisieron cobrar el WhatsApp, explotó Irán, entonces sí, siempre hay alguna medidita sí que explota, ¿no? O lo del SUTE, lo chido había sido el SUTE, ¿te acuerdas que decían no son 30 pesos, claro, son 30 años? Bueno, es decir, por ahí hay alguna medida, por ahí no, lo que sí, acá estamos acumulando la suficiente necesidad, lamentablemente las conducciones gremiales no están acompañando, y bueno, y las medidas políticas tampoco ayudan. A vos te votaron un presupuesto, todos los políticos un presupuesto, los diputados, que no contemplaba ninguna partida para enfrentar la pandemia. Entonces después tuviste que cortar el IFE, entonces después tenés problemas para tomar personal en la salud, digo, para hablar de cosas así concretas de la urgencia, digamos.
Sí, sí, sí.
Bueno, es decir, sí, si hace, bueno, si vos tenés inflación y desocupación, vos tenés un cuadro muy duro en el país, que por ahora no lo podrás contener porque tenés una conducción gremial absolutamente entregada. Pero bueno, es decir, bueno, la gente no se va a dejar morir, la gente no va a seguir, digamos, es decir, bancando que le den solamente
no entiendo,
el arroz,
o sea,
el fideo. No,
pero es positivo la contención así también, Mónica, en algún, ¿cómo?, punto tenés que entender, que en algún punto hay que entender, yo entiendo de tu por ahí tu pensamiento o tu ideología no lo contempla así, pero en algún punto hay que entender que es positiva la contención de esa explosión, porque sale mucha gente dañada cuando eso explota también, ¿eh?
No, pero discúlpame, acá hay gente, sí, que está en la casa sin comer.
Y dañada. Está bien, pero en Colombia hay muertos. En Colombia hay muertos en las protestas.
Si no, no hay gente dañada. Si los gobiernos disparan con el ejército en vez de darle lo que la gente pida, sí, hay gente dañada. Eso, la represión es lo que daña a gente, no en sí la demanda. Cuando sí, disparan del gobierno en vez de darle las cosas a los colombianos, les dispara y bueno, sí, por supuesto, hay daño. Eso pasa en todos lados, también acá, digamos, no es ahora, porque también pasó que hubo daños y hubo heridos en Neuquén, ¿no? Y en cualquiera,
sí,
de,
sí,
las,
sí,
peleas. Está bien,
sí, pero en Colombia hay muertos, desaparecidos, es más terrible.
Por supuesto, es mucho más grande. Siempre la represión es, sí, ahora, lo concreto, ¿hay un daño o no hay un daño hoy en la sociedad? Hay un daño terrible cuando vos le sacaste el IFE a una mujer que tiene pibes, que vive sola.
Sí, sí, eso es cierto.
Hay un daño terrible cuando vos permitís. Tenés un decreto que dice prohibido los despidos, pero resulta que las patronales despiden y vos como gobierno no le haces nada, no los castigás. Y yo digo, hay un daño terrible cuando vos no haces todo lo necesario para... Estamos produciendo vacunas y no los vacunás. No, hay daño. No hay daño cuando vos permitís inflación. Si vos tenés una ley que dice que podés aplicar la ley de abastecimiento, si vos tenés... no lo sé, no tenés la voluntad política. Porque el daño está, hay un daño muy grande en la sociedad. Y yo te lo digo desde un lugar que tengo un trabajo y un salario a fin de mes. Ahora vos, la gente, viste, tiene hambre. No estoy haciendo un discurso porque tengo una ideología distinta que el gobierno. Estoy diciendo, vivo en La Matanza y te digo lo que veo. Si salgo a la calle, cada vez hay más carritos. Si estoy en mi casa, me golpean 20 veces para ver si te corta el pasto, te pintan algo. Y si no le tenés para darle una changuita, te piden, por favor, dame comida. Y no te estoy haciendo un discurso. No me gustan hacer los discursos así, como se dice, amarillos, ni... Es la realidad. Digo, veamos la realidad en la que estamos.
Sí, lo que pasa es que... a ver, contención el año pasado hubo, lo cierto es que también si seguís conteniendo, yo me estoy preguntando cómo salimos, digamos, de esa encrucijada, porque vos fíjate que el decreto de necesidad de urgencia que tiene que dictar hoy el presidente es parte del mismo laberinto, porque vos tenés un sistema que sigue al mango, que sigue trabajando a destajo. Sí. En provincia parece, dijo Goyán recién, que empiezan a relajarse un poco, no sé, digamos, lo leí medio por arriba recién, pero parece que, y que incluso el domingo definirían si pueden volver las clases o no.
La presencialidad, sí, escuché.
La presencialidad a la escuela. Eso, digamos, ¿ustedes cómo lo verían? Porque hay ciertos sectores...
¿sabés cuál es el tema que veo? Que acá solo es la discusión de la grieta. Yo digo, lo real... Es necesaria, le digo, ¿qué es lo que nosotros estamos de acuerdo? Que si hay una emergencia, de riesgo sanitario, ahí sí, vos tenés que hacer que la gente no salga de la casa, disminuir el trabajo. Hay muchos trabajos esenciales que, digamos, lo que ya es parte del debate, ¿no?
Sí, todo.
Lo que no sea esencial, que no salga, ver cómo restringís. Ahora, esa gente vos también que va a tener el daño de no poder salir a trabajar, que va a tener el daño de tener el negocio cerrado, vos la tenés que ayudar. Y ayudarle es presupuesto. Vos le tenés que dar plata para que pueda vivir. Y ese presupuesto lo tenés. No es que este país no tiene plata, viste que no es un país que no tiene riqueza. Este país está lleno de riqueza. Vienen de todos lados a ver cómo nos saquean. El tema es que se la llevan. El tema es de que vos decidís que la plata que nosotros acumulamos vaya a pagar una deuda externa que contrajo Macri o los empresarios, que no la contrajiste ni vos, ni yo, ni nadie, pero que la legalizaron los políticos porque dijeron, sí, es nuestra, la reconocemos. El mismo presidente que criticó durante toda la campaña el robo de los 40.000 millones de dólares que habían hecho la mafia de Macri, después decidió políticamente aceptar esa deuda y reconocerla. Entonces la estamos pagando y la vamos a seguir pagando. Y el costo de pagarla es no tener presupuesto para poder resolver las cosas de la pandemia.
El costo de no pagarla ya sabemos también cuál es.
¿Cuál es?
Y siempre, durante tres años
no la pagamos, que fue en el periodo los primeros años de Kirchner. ¿Y qué pudo?
Antes, desde ¿cómo es? Sí, por eso, desde que se aplaudió en el Congreso cuando Rodríguez dijo no vamos a pagar la deuda.
Y con eso acumuló plata. Y con eso pudo ver cómo revertía un poquitito la situación de la industria, ver cómo ayudaba a los sectores sociales. Acuérdate que fue cuando más crecieron los planes en la provincia de Buenos Aires. Hubo plata. Y no nos invadieron, invadidos estamos ahora.
Bueno, pero después hubo soja.
En todos lados, en el mar, en la hidrovía, en la cordillera, en el agronegocio, nos están saqueando.
Pero después hubo soja, monocultivo, un montón de cuestiones que también es bastante condenable o se critica mucho, pero que fue lo que dio el dinero para poder hacer los planes que se hicieron.
Y relativamente, te voy a decir del dinero, ¿sabes por qué? Porque las retenciones van directo a pagar deuda externa, ¿eh? No es que apenas el agro paga el 35% de retenciones, lo mismo que paga un trabajador de impuesto a la ganancia, lo mismo. Sí. Eso es súper millonario que nos están reventando.
Eran dólares.
Pero es eso, el 35. Pago yo en pesos el 35, y de salarios muchísimo más bajos, que no son las ganancias de las... Es lo mismo.
Claro, no ganamos en dólares.
Proporcionalmente
tampoco,
es lo mismo. A mí me hacen pagar un 35% del salario por impuestos de ganancia, no a mí porque no llego, pero a mis compañeros de las categorías más altas sí, y es lo mismo que pagan ellos. Sobre otras ganancias, sí, pero la mía me la está sacando. Entonces, está claro. Esa plata ni siquiera se queda en el país. Porque ya está comprometida a pago de la deuda externa, porque el tema, ¿sabes cuál es? Eso es lo que te condiciona el Fondo Monetario. ¿Viste cómo la colonia española antes nos ponía las condiciones, no podés comercializar con esto? Bueno, ahora nos ponen las condiciones otros, que son el Fondo Monetario. Entonces es una decisión política independizarnos, para ver cómo lo resolvemos. Y no hay más cucos, ¿me entendés? De que, ay no, porque nos van a robar. Bueno, se están robando. Antes nos decían, nos iban a sacar los aviones. Nos sacaron los aviones. Nos sacaron la ruta, nos sacaron los aviones, nos sacaron los trenes, nos sacaron Somisa, nos sacaron Elma, que era la empresa marítima, nos sacaron las aduanas, nos sacaron todo.
¿Cuánto de eso, ya tengo que ir cerrando, pero cuánto de eso pasó en los 4 años de Macri y cuánto de esas cosas recuperamos antes? No hablo solamente de Cristina, Néstor, Perón incluso, digamos, ¿cuánto fue y vino ahí?
Disculpa porque no comprendo la pregunta.
Digo, ¿cuánto de ese saqueo se dio en los últimos 4 años?
En los de Macri, yo creo que desde Menem, desde antes, ¿no? Si vos empezás a decir el saqueo, viene desde el 55. Los trenes los revientan desde los 50 y la penetración después del golpe del 55 es cuando empiezan acá a instalarse las primeras multinacionales, por ejemplo, de los camiones y empiezan a reventar los trenes. Bueno, así fue paulatinamente. Lo de Menem con el Partido Justicialista fue terrible y todos lo continuaron. Recuperamos en algún momento las, ¿cómo se llaman? Las AFJP, digo como una medida.
Igual, algunas recuperaciones hubo,
Sí, bueno, pero por eso las AFJP, pero no fue para que esa plata se la diéramos a los jubilados y le restituyeran el 82%. Fue para dar subsidios a las empresas privadas y las cajas siguieron vaciadas, por eso estamos como estamos con los jubilados. Entonces, por eso se hicieron medidas, pero que esa plata, que fueron muy buenas, para mí lo de la jubilación fue muy buena, ahora después hiciste con la plata que recaudaste en la caja jubilatoria, ¿se la diste a los jubilados? No. fueron a parar a subsidios a las multinacionales, subsidios hasta los bancos le dieron con la plata de los...
Hubo muchas cosas, pero sí es, fueron a parar a muchos lugares, pero sí es cierto que el 82% móvil, que era un reclamo legítimo, no sucedió, por lo menos en ese momento. Mónica, no tengo más tiempo, siempre
tampoco,
es interesante.
La primera medida que hicieron fue bajarle los sueldos a los jubilados.
Totalmente. No tengo más tiempo y siempre es interesante charlar con vos, lo veremos hacer en algún otro momento. Te mando un abrazo.
Muchas gracias por la conversación, un abrazo.
Adiós, hasta luego. Bien, ahí está entonces Mónica Schlotthauer, que es diputada nacional del Frente de Izquierda, asumió ayer en una jornada hoy de mucha, pero mucha protesta en la calle. Lo vivieron los platenses en la subida a la autopista, y hoy se está viviendo en Puente Pueyrredón, ya en la 9 de julio, mucha presencia de distintas organizaciones sociales que están protestando. La idea es ver un poco qué hay detrás de todo eso. Son las 12:30 en punto en toda la Argentina.
La Cielo. Puro aire.
En Universidad Siglo XXI, nuestros centros de excelencia potencian las capacidades de nuestros estudiantes.